Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las TAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González. Y hoy tenemos de esos programas que a mí me gustan bastante, porque estamos aquí en compañía de nuestro partner, de nuestro coequipero editorial Siglo. Y como siempre, cuando está junto a nosotros en este tipo de programas, Editorial Siglo, pues se encuentra Felipe Grismaldo aquí en esta mesa de trabajo. Así que de una vez, saludo a Felipe. Hola Felipe, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alexander, hola Diego, hola a la editorial de la Universidad del Rosario. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias también a nuestra invitada en esta ocasión. Queremos
todavía
escucharla.
Todavía no. Vamos a dejar un poquito en intriga quién se encuentra con nosotros. Y bueno, por parte de la mesa de trabajo de Las Voces del Libro se encuentra Diego Garzón. Hola Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan en una versión más de Las Voces del Libro. Hola Felipe, gracias por acompañarnos, gracias a Siglo por acompañarnos y en esta iniciativa de hacer cosas en alianza. Bien, pues nada, muy chévere porque estos podcasts funcionan muy bien para exponer esas editoriales independientes, esas editoriales que de pronto no tienen un gran músculo, a mostrar esas publicaciones que me parece que son súper valiosas y que vienen a aportar un montón de información que a veces queda como oculta.
Así es, Diego. Y bueno, les recibo hoy con la canción Campesino Embejucado de Óscar Humberto Gómez y Lo Mejor de la Familia. Siempre una buena carranga cala muy bien para iniciar el día, para iniciar el programa. Y esta cala muy bien en épocas un tanto ya electorales, ya se vienen las elecciones regionales. Y bueno, a la par de esos temas electorales, en estas épocas empezamos a hablar de diferentes temas: derechos humanos, justicia ambiental, bueno, un montón que estoy seguro que vamos a charlar y a tocar un poquito el día de hoy con nuestro invitado del día. Y entonces, Diego, cuando yo le digo de justicia, ¿qué es lo que se le viene a la mente?
Facultad de Derecho.
Facultad de Derecho. Felipe, cuando yo le digo de justicia, ¿qué es lo que se le viene a la mente?
Activismo judicial.
Activismo judicial, listo. Dejemos esos dos conceptos en el tintero. Y porque hoy estamos con de justicia. Ya vamos a saludar a quien está aquí con nosotros en la mesa de trabajo. Por lo pronto, les recuerdo que si desean interactuar con nosotros, dejar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, etcétera, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Editorial UR en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Bueno, en todo lado nos van a encontrar. Déjenos sus comentarios y bueno, charlen con nosotros un poquito. También les recuerdo que si desean acceder a alguno de nuestros anteriores episodios o si se desean recomendar este episodio como tal, pues lo pueden hacer a través de nuestras diferentes plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast y por donde nos están escuchando, www.urrosarioradio.co o por la plataforma de Spreaker. Esto son las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, hoy con De Justicia, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Vivía muy alegre, pero me tienen embejucao. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucao.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Y bueno, para adentrarnos ahora sí, para conocer quién está con nosotros, Diego, por favor, cuéntenos rápidamente quién está aquí en la mesa de trabajo.
Bueno, Alex, gracias. Bien, nos acompaña alguien de la casa, ya van a saber por qué es de la casa, aunque nos dejó hace algunos años de la Universidad del Rosario, pero siempre vuelve y vuelve, yo creo que mejorada, porque tiene unos muy buenos proyectos editoriales en donde está Claudia Luque. Ella es comunicadora social de la Universidad de La Sabana, con enfoque en estudios editoriales, estudiante de la maestría en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Cuenta con experiencia en las diferentes áreas del sector editorial, como coordinación editorial, corrección de textos, manejo de comunicaciones, organización de eventos editoriales, procesos de comercialización, así como el desarrollo y manejo de imagen corporativa. Como pueden ver, son muchas las aristas que tiene Claudia en el mundo del libro, en el mundo de la editorial. Ha trabajado en la Cámara Colombiana del Libro como asistente en la Feria del Libro y trabajó 8 años en la editorial de la Universidad del Rosario. Actualmente, Claudia se desempeña como coordinadora de la editorial, y de comunicaciones internas de eso que usted nos pregunta, de Justicia, esta gran ONG.
Bueno, muy bien. Y con este perfil saludamos a Claudia. Hola, Claudia, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a casa. Es como retomar los pasos. Hacía 4 años no venía al claustro y es como estar en casa nuevamente. Este espacio es muy familiar.
Bueno, me alegra que ese sea tu sentimiento, Claudia. Y yo quiero empezar por algo básico, algo elemental, algo que de pronto, pues para la gente que no conoce a De Justicia va a ser fundamental. Y es eso. ¿Qué es De Justicia y cómo nace De Justicia?
De Justicia es un centro de investigación, es lo que las tendencias actuales denominan un centro de pensamiento. Nosotros, porque me tomo la vocería por De Justicia, empezó como un grupo de amigos y de investigadores que querían dar respuestas a ciertos fenómenos que no lo tenían, que se abrieran espacios de discusión y donde más que decir qué hacer, era cómo trabajar en asocio con. Y De Justicia ha mantenido ese perfil desde entonces, mantiene ese concepto de formar, de brindar herramientas que para personas que sean líderes sociales en diferentes ámbitos y temas puedan utilizarlas y sean capaces de representarse a sí mismos. De Justicia tiene una virtud que es lo que más me enorgullece, es que se caracteriza porque es una ONG para ONGs, porque intenta es darles herramientas, hacer incidencia y fortalecer a los que tienen trabajo de campo, los que están en las comunidades. No llegamos a enseñarles, sino a que de sus experiencias ellos puedan utilizar otros recursos y nosotros aprendemos de sus recursos. Entonces es un trabajo en red muy bonito que construye como todo este proceso.
Bueno, Claudia, pero si estamos acá es porque De Justicia también publica y es muy prolífica, prácticamente desde que nació ha sido muy prolífica en publicaciones. Y tiene bastantes publicaciones académicas, hay muchas instituciones de investigación o volvamos a lo mismo, activismo judicial y otras cosas pues que son prolíficas en publicaciones, unas más que otras, pero Justicia siempre mantiene un ritmo y como un estilo. ¿Qué la caracteriza respecto a, digamos, todas esas otras instituciones?
La diversidad, una combinación de saberes, porque tenemos 12 áreas temáticas y la interconexión y lo que se comparte y lo que se construye entre todas permite que los textos tengan no solo el rigor científico que uno debería esperar, sino que sean pensadas en el lector, y hay lectores de diferentes niveles. Entonces podemos tener un libro que puede ser algo más sencillo para personas del común, no porque las consideremos que no sepan, sino es para llevarlas en un paso a paso a comprender algo más complejo. Otros van a ser un poco más académicos, otros van a tener más voces testimoniales, y algunos incluso se han escrito intencionalmente para que dos públicos distintos y casi que opuestos puedan compartirlo. Entonces el interés por De Justicia es por el otro, por ese lector, porque cómo se hace incidencia política formando a la gente, estableciendo nuevas formas de pensamiento, y que ahí sí, como es el lema de acá, porque realmente lo que uno intenta no es que el libro se quede en pocas manos, sino que llegue a más. Y a veces sí, rico que nos citen, pero también que nos cite la gente que lo usa, y eso es lo más valioso.
Muy bien, Claudia. Bueno, esto es De Justicia, así como Alex nos preguntaba tentativamente que se nos traía a la cabeza. Y bueno, yo quiero preguntar más por la editora, por la persona, por Claudia. Claramente a Claudia la conozco ya hace varios años y sé de la calidad profesional.
No hagan cuentas.
No hagan cuentas, no hagan cuentas. 30 y... No, mentiras. Sé de la calidad profesional que es, y quería preguntarle, Claudia, sobre, bueno, qué fue lo que la enamoró de la edición de libros, en especial por ese perfil que acabé de leer, en donde usted ha pasado por comercialización, por producción de eventos, en donde ha trabajado en edición universitaria y específicamente en publicaciones periódicas, que son revistas, que puede ser algo diferente a libros. ¿Qué es lo que la enamoró de la edición para que usted siga insistiendo estar ahí en la edición?
Creo que la culpa la tienen mis papás, porque me dejaban leer mucho. Entonces, digamos que la biblioteca de mi papá siempre fue un espacio de puertas abiertas, más las cosas que me enseñaba mi mamá. Entonces, para mí siempre un libro ha sido como grata compañía. Y había libros como de todito, claro, había cierta preferencia por lo histórico, por ese tipo de temas sociales también. Pero siempre me ha interesado eso, y creo que a medida que me he ido interconectando, comencé trabajando en una librería, manejando la librería, conociendo cómo es el proceso que uno interactúa con la gente.
Claro.
No había que leerse todos los libros, y todo el mundo decía, qué delicia, usted se lee todos los libros, y uno no, a mí me pasan por las manos.
Ojalá.
Sí, a uno le pasan por las manos, pero jamás va a tener la oportunidad de leerlos todos, pero al menos uno decía, esto puede gustar, esto puede tener una afinidad, porque no es lo que me guste a mí, sino cómo le puede llegar a otros. Y ese pensar en el otro... Uh-huh. Es lo que me parece más valioso, porque es parte de la comunicación. La comunicación es cómo uno conversa con otro, cómo crea una negociación, porque la palabra negociación la han vuelto como muy de, es que yo lo estoy seduciendo para que usted haga lo que yo quiera. No, creo que es más como llegar a acuerdos, y eso creo que la comunicación es a través del libro, no importa el formato. Creo que esa es la trascendencia y lo que me ha gustado del libro, de meterme en el mundo de la editorial, de la curaduría de contenidos, de cómo se hace mejor las cosas, y a diferentes públicos, porque uno se conecta con diferentes públicos. Una librería que era en la Luis Ángel, que tenía un público muy específico, a conectarse con otros espacios donde casi no va gente, o cuando estás en la Feria del Libro y tienes que manejar 600 o 700 eventos al mismo tiempo y en simultánea, y que el libro se convierte en una buena excusa para reunirse y hablar, conocer al Club del Vino, toda esa fauna y flora que existe alrededor del libro, que también es muy importante, y que eso también enriquece, porque creo que eso es lo valioso de la edición. En el mundo académico uno entiende, no es tanto lo riguroso, sino porque es importante valorar al otro.
Uh-huh.
Y cuando uno cita, y cuando uno le dice, ay, pero qué fastidio, yo sé que eso lo escribió Pedro, pues reconózcale a Pedro que lo escribió, Pedro pensó esa idea. Entonces hay un montón de valores asociados que pueden conectarse muy bien con la edición, y que a veces uno dice, pero qué tiene. Hasta el libro del que le vende el señor del bus, que puede tener ISBN, no sé por qué, pero tiene ISBN para impuestos, efectos de impuestos, también tiene un valor. Y así sean las frases, cuáles son las siete maravillas del mundo, y no sé qué. Al menos, aunque sean frases cortitas, algo le queda a la gente. La gente debe leer, así a mí no me guste, hay otros que sí.
Y una cosa también, bueno, ¿qué la enamoró y qué la desenamora también un poco de ese ámbito? Porque hay un montón de cosas. Desde la academia puedo hablarlo, no todos los académicos son fáciles para poder decirles algo que de pronto no está bien escrito, de pronto que le falta alguna norma APA, que hay alguna cosa. Eso por parte de editoriales universitarias, que es mi experiencia. Pero que de pronto la desenamora de este ámbito editorial, librístico, en esa fauna y flora del mundo editorial?
Creo que en general tiene que ver como el sesgo que se está generando, y eso es de ahora, siempre ha existido, pero es que ahora se ha afianzado como lo cultural es para una élite, nunca, uh-huh. no es de una élite, es mentira, pero mucha gente sí se come ese cuento, vive convencida de ese cuento, y se les olvida la humildad de ¿para qué escribo? ¿O por qué hago esto? Sí, okay. Yo me autopublico, maravilloso. Pues mis memorias personales creo que no le interesarían a un público muy amplio. Entonces, ¿hasta dónde es ego? Hablando en publicaciones generales.
Sí.
O cuando le dicen, sí, usted hace un gran aporte científicamente hablando, pero debería profundizar un poco más, hacer algo más, eso.
Llevarlo un poquito más allá del texto también.
Claro, porque es que si tú escribiste el libro y ahí se quedó tu conocimiento, bueno, ¿cómo lo interconectas con el resto? Entonces, creo que ahí nos falta esa humildad a todos,
sí,
a
todos,
porque a nadie que uno le digan, mire, un error, siempre hay, ya hay un demonio, ¿no? Que es el de los errores tipográficos y ya está comprobado, comillas, en el límite urbano y existe y no hay libro perfecto. Mm. Pues sigamos culpándolo a él, pero también es porque seguimos pensando más bien en los errores y no en las cosas buenas que hemos logrado como sociedad en general. Uh-huh.
Y bueno, nos están escuchando y nos acabaron de dejar un comentario desde Siglo, que están muy pendientes, que están aquí con nosotros, y nos dicen, Claudia, nosotras, desde el equipo editorial de comunicaciones de Siglo, queremos preguntarte por los retos y desafíos de publicar investigaciones que contienen temas específicos, no necesariamente para todos públicos. ¿A qué elementos le pones prioridad? ¿Cuál es la clave para llegarles a las personas interesadas?
Es que creo que hay que pensar los libros desde el proceso mismo de investigación, porque no todo está concebido para ser un libro, no todo está concebido para que sea un libro de resultado de investigación. Si uno tiene esa preferencia, hay veces que uno debe publicar cosas sencillas como estamos analizando una norma, esa norma vamos a hacer cómo se aplica ese concepto, no sé, vamos a hablar del aborto, entonces cómo lo usan en otros lugares. Entonces hacemos un texto más sencillo, algo que haga una reflexión sobre cuáles son esos documentos y cómo funciona. Eso es una posibilidad, porque estoy pensando para quién se lo dirijo. La persona del común puede que no sepa que el artículo, que el numeral, no sé, la reglamentación, uh-huh. bla, 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 no, puede que uno lo sepa, pero al menos sabe cómo funciona en otras partes del mundo. Le va a quedar algo, es como uno extracta y cómo considera el lector. Si un libro no se piensa para que lo lea otro distinto a mí como autor, algo está fallando, y algo que es muy serio, porque pues...
Bueno, Claudia, de Justicia, ya dijimos que tiene un proyecto editorial estable y constante y, digamos, muy característico, pero no se queda ahí. Yo digo con conocimiento de causa, como persona que ha estado involucrado con instituciones académicas y también como librero. Y es que generalmente muchas instituciones de investigación públicas o privadas producen documentos en un formato libro y los dejan ahí. Son libros que no se consiguen, no aparecen, distribución gratuita, limitada, en fin... acceso abierto que quién sabe dónde esté, perdido, desaparecido, pero de Justicia es todo lo contrario. Uno encuentra los libros de Justicia en acceso abierto, efectivamente, en otros idiomas incluso, y también en la cadena del libro convencional. ¿Para qué es, por qué de Justicia considera que la circulación comercial de sus libros es importante? Porque asumo que de Justicia considera eso. ¿Y por qué el interés de que circulen efectivamente en librerías, lleguen a bibliotecas y demás?
Porque ustedes saben que la web en este momento es un océano completo lleno de mucho. Y la curaduría de contenidos para encontrar algo muy específico es muy difícil. Y a veces uno se pierde en todo ese conocimiento, se pierde en toda esa información. Hay cosas maravillosas, pero también hay mucho desecho, para no entrar en detalles escabrosos, mucho desecho y muchas cosas que no deberían considerarse. Entonces, está bien dejar ese acceso. Permito que personas de otras latitudes que están lejos puedan conectarse y tener y descargarlo, porque en otras partes puede que haya internet, puede que lo pueda hacer desde su celular, por eso el PDF, porque el PDF no es tan pesado, porque es más fácil de bajarlo y lo puedo mirar en el celular. Ahora, si pensamos en Colombia, aquí hay regiones donde la conectividad no es tan buena, entonces necesitamos el impreso. Podemos llevarlo a las bibliotecas, sí, pero también existe la posibilidad que alguien lo quiera comprar y uno no debe limitar. Además, la cadena del libro es eso, es construcción entre muchos, es un trabajo en comunidad. Uno no puede simplemente decir, es que como a mí no me interesa vender. No, yo creo que todos queremos ese reconocimiento, y ese reconocimiento es que la gente se interese por lo que hago. Y la librería para mí siempre va a ser un factor importante. Incluso quien tuvo la idea de crear, pues fortalecer la editorial, también fue librera. Entonces el tema es de resonancia importante, porque además nosotros no podemos llevar con los libros debajo del brazo, eso es tan fácil. Sí. Se llama contrabando, entonces pues uno acude a canales regulares donde diciendo, si tú ya sabes y eres un especialista en el tema, pues ¿por qué no me apoyo en ti para construir y llegar a otros espacios? Es eso, es más, es en ese sentido.
Bueno, muy bien, Claudia. Pues siguiendo en esa tónica, algo que me llama mucho la atención de la editorial de Justicia es que todos los libros son en acceso abierto. Claramente, pues ya nos estás contando por qué incursionar en el impreso, por qué dejar el acceso abierto, pero quisiera preguntarte por el reto del acceso abierto. Creo que el acceso abierto puede abrir espacios en algunos lados, pero también cerrarlos en otros, como por ejemplo las bases de datos internacionales, que los libros son comerciales, no son libros de acceso abierto. Pasa con muchos libros de acceso abierto en Latinoamérica. Hay una gran tendencia en Latinoamérica a dejar los libros académicos abiertos. Quisiera preguntarte por eso, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo ven en De Justicia que de pronto los libros en acceso abierto de pronto están perdiendo un sector de bases de datos gigantes, pero aún así cualquiera puede encontrarlo desde la parte rural que tiene un internet muy básico? Bueno, creo que sí, que puede ser por ahí la pregunta.
Es cierto, y aunque suene a cuña publicitaria, se está trabajando con Siglo del Hombre para tener y subir todas las publicaciones, incluso las que hemos creado solo digitales, para que estén disponibles, para que bibliotecas del Norte Global o otras entidades que sí pueden hacer esa inversión de recursos, porque es que no todo el mundo tiene esa inversión de recursos, pueda adquirirlos desde ahí. Entonces es una puerta que estamos abriendo este año, es digamos la labor que estamos haciendo con Emilia Miranda Cuña, y saludos también. Entonces es una labor que se está haciendo. Otro tema que nosotros vamos a trabajar y esperamos el año entrante que tener más fortalecido es que los contenidos de las publicaciones sean un verdadero repositorio de publicaciones. No sea solo una página web con una información que ayuda a buscar y a encontrar, porque a veces nuestro nombre se asocia a un error de tipeo. Entonces, De Justicia, entonces todo lo que sea palabras pegadas, De Justicia, pues ese es un detalle, gracias, pero no tenemos más. Entonces estamos trabajando también en un repositorio que va a tener full catálogo de publicaciones con todos los metadatos, con toda la información. Entonces les estamos haciendo por todas las partes para ampliar, para que tengamos más posibilidades.
Chévere, o sea que los libros de Justicia consiguen también a través de librería siglo.com.
Próximamente, ya es una tarea que se está haciendo, o sea, ya todo está en proceso para hacerse, entonces sí.
Chévere.
Bueno, yo quiero que empecemos a adentrarnos en ese catálogo, el catálogo de Justicia. Y es que cuando uno se acerca a él, lo ojea por lo menos, lo empieza a mirar, se encuentra cuatro series: serie De Justicia, serie Documentos, Working Papers y Guías. Cuéntanos un poco en términos generales de qué tratan, de qué van estas cuatro series.
Digamos que esas fueron como nuestras primeras colecciones, las primeras series que se crearon en De Justicia. Documentos tiene investigación sin llegar a la profundidad que puede tener un libro resultado de investigación. Entonces ahí está muy bien. Es superior a un borrador, pensémoslo en mundo académico, es superior a un borrador de investigación. Es mucho más profundo, sin llegar a ser, piénsenlo como un artículo de revista indexada, sin evaluación de pares. Una cualidad que tiene De Justicia, y esto también es destacarlo, se hacen seminarios internos. Esos seminarios internos donde todas y todos podemos participar, tenemos acceso al documento en una versión previa, y se hacen, hay lectores uno externo y también internos, donde se hacen aportes. Entonces se apoya mucho la investigación, el investigador no está solo, entonces se le hace como una riqueza, se le aporta material. No, en De Justicia siempre por esa horizontalidad, no hay como un sesgo de, no, es que como yo soy de institucional, entonces no puedo aportar, no, su comentario también es válido. Y eso es lo saludable de este proceso, es que tal vez no todos los libros han pasado por pares, pero sí han pasado por lectores, tanto internos como externos. Y eso es una perspectiva muy, muy, muy buena y muy positiva para construir un libro. La colección De Justicia es el paso más adelante. Hicimos algo muy bueno, tuvimos una buena investigación, pero esta es cada vez más académico. Nosotros el año pasado logramos certificarnos como grupo resultado de investigación y pues estamos haciendo nuestros primeros pinitos en MinCiencias y ya empezamos a tener libros registrados como resultado de investigación, que eso sí cumplen con todos los parámetros establecidos por el rigor del ministerio. Entonces tenemos, por ejemplo, el de acoso sexual, que es el primer oficial que hemos presentado. Ya otros libros los pudimos certificar y demostrar que sí eran resultado de investigación, pero digamos que este ya cumple con todos los requisitos. Y esos ya cumplen con todos. Entonces, el tiempo de edición, y eso es algo que todavía no lo lograremos, el nivel del rosario de todos los libros pasan por evaluación de pares, eso ya es para grandes. Nosotros estamos empezando y somos felices con dos o tres libros, pero el plan es... La rigurosidad en los procesos sí son importantes para nosotros y sí hay una preocupación permanente, porque vamos desde el público general, los líderes sociales y también queremos llegar a los hacedores de política pública. Uno no les dice qué hacer, uno les dice léase esto y tenga certezas. Eso es lo que más busca De Justicia con ese trabajo. ¿Y qué otra serie? Los Working Papers es la primera versión de textos en inglés. Ya lo hemos abierto más y ya publicamos en diferentes colecciones títulos en inglés. Entonces, ahí estamos trabajando. Y las cartillas son de metodología más fácil para que la gente pueda extractar términos. No dejan de tener rigurosidad, pero sí aportan visualmente e intelectualmente muchos principios que pueden ser de fácil recordación, que puede volvérseles como, esto me va a servir para cuando, por ejemplo, tenemos una cartilla para... de expropiación, entonces que la gente lo pueda tener y que no van a tener tantos problemas. Entonces, ese tipo de cosas son las que ayudan. O cómo hacer una consulta previa. No les decimos todo el paso a paso y que llene el formato, pero sí le dice, usted tiene que estar por aquí, tiene que hablar con acá, para que tengan puntos de referencia. No es hacerles la tarea, sino que ellos aprendan a hacer sus propias tareas.
Bueno, Claudia, centrémonos en una de estas colecciones que me llama mucho la atención. Working Papers. Es una serie, como ya lo has dicho, que pues está compuesta por versiones en inglés de una parte de las obras en español publicadas en formato libro, además con acceso abierto, y de golpe es una colección que entienden mejor los editores que un librero. Yo, al fijarme en estas colecciones, yo reconozco al menos dos cuestiones que se juntan, ¿sí? Y una es ahí en De Justicia una visión sobre el lector final de sus investigaciones, porque pues son declaradamente en inglés. Y segundo, una apuesta definitiva pues por un público internacional. ¿Hasta dónde quiere llegar De Justicia con sus investigaciones publicadas? ¿Y por qué es importante que esos públicos salgan de la esfera nacional?
Porque siempre pensaba en lo que decía Gabriel García Márquez cuando hizo el noticiero Cuape, ustedes eran muy chiquitos, decía que hay que dejarse de mirar el ombligo. Entonces, primero hay que considerar que si nos seguimos mirando hacia adentro, nos vamos a perder el contexto de todo lo que nos rodea. Uno, dos, creo que hay mucho expatriado, mucha gente con becas o no becas, por circunstancias de exilio o por determinación propia, se han ido del país. Creo que todo ese capital humano de colombianos que no están acá debe también tener acceso a esa información. Tres, debemos tener nuestra propia voz como país en el afuera, porque muchas investigaciones que vienen a hacer acá, que es lo que les digo, a uno no le deben venir a enseñar, sino que deben a venir a construir con uno. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la Universidad de Essex, publicaciones sobre justicia transicional, y este ha sido un ejercicio donde ellos desde allá, nosotros desde acá, y ellos han tenido un proceso de aprendizaje muy bonito, y eso es parte de la construcción que se está haciendo. Piensa en el sur global, que el sur global no solamente habla español, no solamente habla portugués. Ahí sí, el inglés es una lengua que nos puede servir de puente. Entonces, si piensas en la India, si piensas en otros lugares, muchas, este, por ejemplo, la cartilla que les traje de obsequio, el manual de litigio, se hizo en asocio con The Legal Agenda, que es una institución, una ONG, que está en el Líbano, en Beirut. Entonces, estas dos experiencias que son tan distantes, se pudo construir, y hay una versión en inglés, ellos la compartieron en su sitio web. Es decir, se buscan trabajos que es una experiencia desde Colombia, pero usted no va a tener problema en decir, el problema de la tierra existe, existe el mismo latifundio, existe el mismo problema de contaminación, existe el mismo riesgo climático. Entonces, no son temas que son ajenos, sino es cómo uno los combina y cómo puede decir, ese es un caso de ejemplo, uso un ejemplo, porque caso de éxito, pues no, las cosas negativas no son de éxito, pero sí de lo que no se debe hacer. Entonces, ese es el proyecto de cómo construir eso y que la gente sepa que hay unas voces y que se pueden servir de referencia.
Bueno, hemos llegado a la parte media de las voces del libro, pero seguimos aquí. Vamos a ir a una corta pausa, pero antes de ir, les recuerdo que nuestras redes sociales son Editorial UR, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en YouTube, bueno, en fin, para que nos dejen sus comentarios también, sus dudas, sus preguntas, y también les recuerdo que si desean acceder a alguno de nuestros libros, de nuestras novedades, a revisar nuestro catálogo, lo pueden hacer principalmente de dos maneras. Por nuestra página web, editorial.urrosario.edo.co. También lo pueden hacer a través de nuestro distribuidor oficial, Siglo, en www.libreriasiglo.com, y también en otras plataformas como iBook, Google Play Books y Amazon. Allí van a poder acceder y chismosear, revisar todos nuestros libros.
Esto las es revistas, las voces las revistas.
Y las revistas. En portal, ay, se me fue el
revistas.urrosario.edu.co.
Gracias, Diego, sí.
Que no son, se pierdan las buenas costumbres.
Estos son las voces del libro. Y ya regresamos aquí con De Justicia.
Berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las car. Me tiene mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial.
Estás escuchando si soy las voces del libro.
De Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista. Que
un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Cuida su piel y protege la tuya. Revisa la piel una vez al mes de la cabeza a los pies. Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Aplícate protector solar, así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacancercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Y regresamos aquí a las voces del libro el día de hoy, charlando con De Justicia, y nos trasladamos del centro del país, de Boyacá, de la región boyacense, al Pacífico colombiano, con la agrupación Herencia de Timbiquí y su canción Coca por Coco, que nos habla un poco de esas dinámicas complejas que tiene pues esta región del país. Y bueno, para seguir charlando con De Justicia y adentrarnos más en ese catálogo, en esas publicaciones, le cedo la palabra a Felipe para que, bueno, charle con De Justicia.
Bueno, esta sección generalmente está dedicada a hablar de los libros. Uh-huh. Pero antes de pasar a los libros, yo quisiera que nos contaras, o más bien que nos recordaras, pues, quiénes hacen estos libros, quiénes están detrás de estas publicaciones. Hay académicos, intelectuales de renombre, pero también hay un gran número de investigadoras, de investigadores que participan en todos los trabajos que le dan como materia a la producción editorial de Justicia. ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo llegan? ¿Cómo participan en la producción editorial? ¿Cómo deciden qué investigación recoger? Eso ya nos los has contado un poco, para pues ser un producto publicado en formato libro y demás.
Bueno, De Justicia, su estructura tiene 13 áreas temáticas, más todo un equipo institucional que estamos, porque yo formo parte de ese equipo, que estamos ahí para apoyar y pues como fortalecer todo lo que se desarrolla en actividades. Las temáticas pues van desde justicia transicional, sistema judicial, hay un área internacional que es muy importante, tenemos un gran equipo de comunicaciones, porque comunicaciones es el es considerado pues para hablarle a otros públicos o cómo presentar los contenidos desde otra forma, desde otra perspectiva. Y básicamente tenemos un comité académico. Les contaba que existe un proceso de seminarios internos donde la gente presenta y discute. ¿Cómo llega la gente? La gente llega porque algunos han sido alumnos de profesores que trabajan en De Justicia. Otros han sido pasantes, porque tenemos un programa de pasantías cada semestre. Entonces han sido pasantes y algunos se logran. No tenemos pues tanta gente, no somos tantos, pero somos valiosos. Pero sí, incluso yo tengo hasta una pasante en este momento, tengo alguien de la Universidad de Antioquia. Y eso, ¿qué hace? Eso hace que el flujo de conocimientos, de gente con ideas nuevas, esté siempre moviéndose, que nunca se detenga. Y eso es de lo valioso que hay en De Justicia. Hay estudiantes, hay de diferentes áreas. Entonces sí hay un énfasis judicial, no le voy a decir que no tenemos un fuerte número de abogados, pero también tenemos sociólogos, tenemos otra gente que se ha especializado en otros temas, y eso permite que las conversaciones, y que aunque no estén de acuerdo, se pueda hacer desde un espacio seguro. Entonces uno puede decir que uno no comparte una idea, pero lo puede decir en términos de diálogo.
Digamos que eso es lo atípico también de Justicia. Yo cuando me he encontrado en la librería, en otros espacios de circulación comercial del libro con investigadores de Justicia, no son abogados. O sea, hay una perspectiva, digamos, heterodoxa del pensamiento jurídico, que va un poco más allá de las fronteras más dogmáticas y que es alimentado por toda esta, además muy jóvenes, ¿no? Por todo este grupo de personas muy jóvenes con miradas sociológicas, políticas, económicas, etcétera. Bueno, que yo creo que enriquece el rigor de las publicaciones también.
Sí.
Que precisamente cuando Alex al comienzo nos preguntó, bueno, usted que es de Justicia, Facultad de Derecho, claramente sí, ahí está metido eso. Y yo creo que en el imaginario las personas siempre van a creer que está un abogado ahí metido, pero metiéndose adentro. Incluso ahorita estábamos hablando de una colega politóloga que viene en un próximo libro también, y hay un montón de interdisciplinaridad ahí, que funciona bastante bien. Incluso ahora que lo menciona Felipe, de pronto que se asocia mucho al derecho, yo pensaba también en educación.
Uh-huh. Sí.
De Justicia, a veces uno ya, oiga, De Justicia era sacar un programa en jurisprudencia, en derecho, en sociología, porque le darían una mirada magnífica a esto. No sé si lo han pensado, esto ya es otro tema que yo estoy acá hablando, pero ahí también está muy metida esas configuraciones, sí, de darle un poco más de dinamismo a las disciplinas.
De justicia, gracias por la idea. Maravilloso. Si nos aprueban,
pasa la cuenta cobrada.
Pasa la cuenta. A un financiado. yo creo que la escuela de es otro de los eslabones muy importantes, así como tenemos litigio, que es digamos que una de nuestras cartas de presentación más reconocidas, tenemos también la escuela de, y la escuela de es un proceso, es todo un equipo que busca es usar el talento de lo que se sabe y a través de eso generar herramientas para que la gente pueda usarlas. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en que existía el taller global y esto traía gente del sur global y se les enseñaba, se les explicaba, trabajábamos con un periodista del Espectador. Es decir, ha sido un proceso de formación, de darles herramientas. Claro. No es solamente decirle, usted escribe un artículo con 1, 2, 3, 4 partes y conclusión. Y la gente queda como, ah, bueno, gracias. Sino es ir de la mano, pero de la mano es como corrigiendo, mejorando y aprendiendo. Se ha hecho trabajo con emisoras locales. Entonces las emisoras comunitarias han tenido un trabajo muy bonito. En este momento también se trabaja tenemos un proceso que se llama Enlaza Sur. Uh-huh. Y esto hace que se fortalezcan ciertas entidades, ciertas instituciones, y eso permite que la gente adquiera herramientas. Todo lo que hacemos es que adquieran herramientas, no es decirles cómo hacerlo, sí, sino que aprendan a hacerlo, y eso es parte vital. Ojalá algún día lleguemos a generar más que una certificación, una constancia de aprendizaje, que es muy valioso.
Algo funcional, darle las herramientas para que sea funcional, de verdad, que sí, funcione a la gente. Bien, hablando de esas colecciones que tiene de justicia, yo tengo un par de esos libros de documentos de investigación. Tengo el 71, el 78, uh-huh, creo que es. El 71 es Desigualdades Digitales. Creo que es un tema claramente muy importante. Después de pandemia, claramente esto tiene toda la relevancia del mundo porque todos estábamos en contacto a través del Internet, pero esto es una aproximación sociojurídica al acceso al Internet en Colombia. Necesito el dato de estas personas porque la verdad, chévere, la verdad me gustó mucho. Y hay otro libro de esa misma colección y es Renta Básica Feminista, de la utopía a la necesidad urgente. Dos temas claves, claramente en la Colombia de hoy son dos temas claves. Cuéntanos un poco sobre esa colección. Es claramente es el 71 y el 78. O sea, hay un montón de estos documentos. Cuéntanos sobre los documentos.
A ver, los documentos de investigación, digamos que de justicia a veces, y eso lo ha convertido ya como un parte de su funcionamiento, es generar ejes temáticos que permitan interconectar las voces de las diferentes áreas. No basta con que cada quien haga sus propios procesos de investigación, que son súper valiosos, sino que intentamos crear unas series temáticas. Entonces ya en el proceso de paz se hizo una serie de La Paz, que eso creo que en siglo teníamos una caja muy bonita con todos los libros para la serie de La Paz, que eran sobre diferentes temas. Entonces había desde El Camino Truncado, que era sobre el aborto y los abusos sexuales que hubo, también había sobre tierras, había sobre procesos de coca, que todo estaba enfocado hacia el proceso de paz en su momento. Y ahora hicimos el proceso de los derechos humanos por la igualdad, porque es que realmente la pandemia desnudó mucho, uh-huh, desnudó mucho. Para unos fue muy fácil, simplemente seguíamos con el internet de la casa y podíamos hacer nuestra vida, no nos bajaron el sueldo, estábamos muy cómodos, teníamos la nevera llena, nunca tuvimos problema, no tuvimos que sacar el trapo rojo, pero uh-huh, hubo otras perspectivas. Entonces toda esa circunstancia hizo necesario darse cuenta que no, el acceso no es igual para todos, no es lo mismo estar aquí que estar allá. Y cómo hace, por ejemplo, cuando los papás tenían que irse a trabajar y dejaban al niño sin el celular, el niño no podía tener clase. Entonces, por qué las mujeres terminan siendo las más afectadas realmente, porque muchas no podían ir a hacer sus trabajos. Muchas del servicio doméstico, muchas cosas de aseo y eso, la gente decía, no, pues ya no la necesito, además no puede salir. Esas restricciones desnudaron mucho esa realidad. No es que no existieran antes, siempre han existido, solo que hasta ahora las vimos todos. Mm. Que entendimos que era un trapo rojo en una ventana, porque había barrios donde había muchos trapos rojos. Mm. Y eso nos, No es solamente, el trapo rojo es como un simbolismo, pero realmente es todo el proceso de cómo uno va a construir ese, cómo rompe con esos paradigmas y cómo hace, cómo son los procesos educativos, porque unos colegios, los niños pudieron aprender un poco mejor que otros, porque aún tienen dudas de cómo se formaron los niños que durante esos 3 años, niños, adultos y universitarios durante esos 3 años.
Entonces, en mis manos tengo 3 libros, y yo creo que estos 3 libros enmarcan muy bien lo que es y lo que hace de justicia. En primer lugar, tengo Encarar el desafío populista, un nuevo manual de estrategias para actores de derechos humanos, un libro que surge en 2018 ante esta ola de regímenes y gobiernos populistas que pusieron en riesgo los derechos humanos, y pues propone un análisis de casos. El segundo es un informe titulado Guerra contra el campesinado 1958-2019, huellas de violencia y trayectorias de resistencia, que muestra, pues a través de un examen cuantitativo, cómo el conflicto armado se convirtió literalmente en una guerra contra esta población. Y por último, se encuentra en mis manos Laberintos de prohibición y regulación, los grises de la marihuana en Colombia, una investigación sobre la historia, sobre los mercados y sobre los retos de la regulación de la marihuana en Colombia. Hablemos de estas publicaciones y sobre los impactos que han tenido. Sobre estas dos primeras publicaciones, principalmente el manual y el informe, ¿cómo han sido acogidos? Porque están enfocados en, pues, principalmente en líderes, en lideresas. ¿Cómo han sido acogidos? ¿Qué impactos han tenido?
Si miramos el de Encarar el desafío populista, y es del 2018, cuando tú lo miras, es perfecto ahora.
Sí.
Es decir, no ha perdido ninguna vigencia. Mm-mm. Te está hablando de unos casos de entonces, pero muchos de esos referentes ahora siguen vigentes. Entonces, los libros no se desactualizan. Lo que se desactualiza puede ser la referencia que el nombre ya no es Juan, sino Gonzalo. Pero los mismos procesos siguen sucediendo, y esas ciclotimias que tenemos permanentemente, o sea, ¿realmente se acabaron o no se acabaron? ¿Existen soluciones definitivas o simplemente estamos dando vueltas alrededor de lo mismo? Entonces cambiamos el color de la bandera que representamos, pero seguimos siendo, unos eran de izquierda, otros de derecha, encerramos sacerdotes porque sí, les quitamos la nacionalidad porque sí, cuando después decíamos que los que yo tumbé, esos eran los malos, pero ahora yo soy el malo. Es decir, hay unas conciencias que no terminan de romperse, y unas ciclotimias que no se terminan de romper. Estos libros tienen esa virtud. Pueden ser un referente histórico. Alguien dice, no, es un libro del 2018, eso no, ¿qué va a servir? De pronto va a contar algo histórico. Si usted quiere hacer una cronología, tómese el tiempo y verá que va a encontrar muchas referencias que dice, oh, por Dios, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué seguimos con esas repeticiones? Ahora utilizamos otros medios para llegar y para prohibir, y pues nos acostumbramos ya a decir, no, es que en China tienen sus propias redes, no, es que allá funcionan distinto, y en Latinoamérica no, y para eso nos metieron el TikTok, que tan chévere, pero sacan datos felices, todos nos sacan datos, en fin, pero sí es como nos hemos acostumbrado a esas cosas.
Bueno, yo recuerdo que los primeros libros que ubiqué de justicia tenían que ver un poco con la sobrecriminalización, un poco de una crítica a la profesión jurídica. Ya cuando el acuerdo de paz con las FARC tuvo una presencia innegable en la sociedad, pues hubo muchos textos de justicia que hablaban sobre lo que se venía haciendo y proponían como alternativas a lo que posiblemente se debía hacer, o recomendaciones o alguna perspectiva, si iba a funcionar, no iba a funcionar y demás. Con el paso de los años, sin embargo, el abanico de temas de justicia obviamente se ha expandido, ¿sí? Y bueno, ya aquí tenemos algunos referentes que son, digámoslo así, paradigmáticos, pero para Claudia, ¿cuál es ese libro paradigmático que diría, este es un gran trabajo, un gran ejemplo de la labor que hace de justicia?
El libro de los 10 años, que resume todo el trabajo que ha hecho de justicia y que describe ese libro de los 10 años. Es una pequeña biblia, porque es un
voluminoso.
Voluminoso, pero ese libro es el que le abre a uno como la perspectiva de todo lo que se puede hacer. Y hay voces de gente que formó parte de Justicia, que ya no están con nosotros, o sea, porque no están en el país o porque de verdad ya no están, pero es muy valioso porque eso demuestra todo el trabajo. Uno puede, si uno se toma cualquier libro, uno muy antiguo o uno muy reciente, siempre va a tener esa misma sensación, esa confianza en que no me están adoctrinando, me están dando sus opciones. No me están diciendo coja para la derecha o coja para la izquierda, me están diciendo es busque la opción. Y eso creo que es lo más gratificante de donde uno trabaja. Ahorita vamos a lanzar uno que tiene que ver un poco como darnos esa identidad de presentarnos, porque a veces la gente dice que es de Justicia, qué hacemos, uh-huh. Pero es muy muy importante. Entonces se viene uno que va a ser parte de eso, que nos va a facilitar un poco la vida para que la gente nos conozca y comprenda un poco que no somos como ese sesgo entre comillas mamertista, sino hay que pensar y hay que pensar distinto, y pensar distinto no me hace igual al otro, sino que respeto al otro, y creo que eso es lo más valioso.
Muy bien, Claudia, pues vamos ya casi terminando el podcast. Yo quisiera preguntarle, ya para ir cerrando, bueno, claramente uno como académico conoce un montón de libros académicos, los ladrillos de 200 páginas con una portada negra y letras. Esos son el clásico libro académico, universitario, uh-huh. Técnico, profesional. Pero de Justicia no. De Justicia creo que le mete mucho a las portadas, también en el interior de los textos también hay muchas ilustraciones. Tienen el propósito, creo yo, también de hacerlo un poco más ameno, de tener un libro lindo, que es academia, que está mostrando desigualdades sociales, pero que también no le quita que sea un producto cultural también valioso. Cuéntanos un poco sobre esa parte gráfica de ilustraciones, portadas.
Sí, ese proceso lo hemos estado construyendo. Ahí sí debo admitir que soy en parte responsable, pues mi influencia como comunicadora es que todo debe tener una conexión, todo debe decir algo, desde la practicidad para que yo lo cargue, lo porte, hasta cómo presento el contenido. Ya existía la colección Anfibia, que si ustedes la buscan, también empezaban a tener como una parte visual muy importante, y esos libros me dijeron, ¿y por qué el resto no? Yo cuando vi ese primer, yo dije, pero ¿por qué solo esta colección? En realidad podríamos hacer, las portadas siempre han tenido un significado, eso sí, claramente, no lo voy a negar, pero le hemos hecho más énfasis para que tenga más afinidad, no porque, como decía muy amablemente don Felipe, que los dibujitos, no, los ilustradores pueden hacer muchos aportes significativos y pueden dar ustedes no saben el trabajo tan bonito que es sentarse y preparar como todo, que sí es válido, por ejemplo, cuando trabajas con comunidades, uh-huh. Que sí es válido, que no es válido, cómo rompemos esos estereotipos que identifican o se asocian con. Claro. Ese mismo diálogo enriquece todo el proceso. Cuando escogemos hacer una infografía, cuando queremos hacer una gráfica, ¿qué tipo de gráfica es? Sí, pues tenemos todos PAI, tenemos tablas, pero ¿qué decimos en las tablas que sea valioso? Todo eso tiene un sentido muy importante. La colección del miedo a la acción, que fue muy circunstancial, muy aporte, pues con la pandemia. Si ustedes la ven, maneja toda la imagen institucional de lo que es de Justicia, identifica los colores, identifica las líneas, pero es de fácil lectura, no es tan denso y permitía conocer muchos temas. Entonces había el hacinamiento carcelario. El último que publicamos es sobre migración y cómo eso incidió. Entonces, uh-huh. Todas esas perspectivas son las que hacen posible que los colores y toda la identidad visual también sean un elemento para que la gente lo asocie y sienta que es posible. Porque es más que una cosa bonita, es que les diga algo. Con usted esa imagen, usted entienda parte de lo que se les está diciendo ahí. Estamos conectando el contenido.
Bueno, como nos lo venía adelantando Diego, ya se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin antes preguntarle a Claudia por estos libros que ella muy amablemente nos trajo aquí a la mesa de trabajo. La lucha por el derecho y los derechos de justicia, más de 15 años de esfuerzos por la justicia socioambiental y el Estado de Derecho, que es ganador, bueno, o que dice Tank Prize, ganadores 2020. Entonces, Claudia, empecemos por este muy rápidamente y sigamos por acoso sexual universidades y futuros posibles enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las soluciones. Estos dos muy rápidamente para cerrar.
Pues el que les decía, el de la lucha, es una, literal, está recién salido. Es parte de los discursos que se compartieron o de los textos que se compartieron. Se presentaron estas ponencias y son de Rodrigo Primni y de Vivian Newman, y nos presenta de justicia. Este libro pues está recién llegado. No está todavía en librerías, pero va a estarlo próximamente. Entonces, este libro les va a presentar que es de justicia y tengan esa posibilidad de interconectar. Y el de acoso sexual, como les comenté, tiene que ver con que es, por primera vez, el libro resultado de investigación que cumple con todos los requisitos, y además es todo un análisis de cómo es este fenómeno que desafortunadamente afecta tanto, que es el del acoso sexual, y más en un ambiente universitario. Más que acusaciones, son enunciaciones sobre cómo esos espacios sensibles para que no ocurran estas cosas.
Un libro que dice libro resultado de investigación, y que ya nos comentabas un poco que ya hace parte de esta línea bien rigurosa, bien académica, que pues no se distancia del todo de lo que venía siendo de justicia, porque como ya nos lo comentaste, es algo muy bien trabajado, todo lo que hace de justicia, muy bien, muy riguroso, que pasa por muchas manos y que está ahí siempre conectada con la interdisciplinariedad.
Se nos dificultó esa palabra.
Esa palabra es la palabra del día.
La palabra del día.
Transversalidad suena más bonito.
Sí, y simplifica, por eso yo usé diversidad, porque...
Bueno, Claudia, muchas gracias por estar aquí charlando en Las Voces del Libro sobre de justicia. Esperamos, pues, volver a tenerte por aquí en estos micrófonos. Y para cerrar, una última cosa. Invita, por favor, a las personas a que se peguen la pasada por de justicia, a que conozcan a de justicia. ¿Y por qué deberían conocerlo?
Porque en de justicia... utilizamos el conocimiento para construir una mejores personas y para que todos tengamos un proceso de aprendizaje donde podamos mejorar la sociedad en la que estamos. Debemos ser capaces de dejar una huella. Entonces síganos en redes, siempre estamos como @dejusticia, y nuestro portal pues es dejusticia.org. ahí van a tener la posibilidad no solo de ver los libros, sino también las columnas, que tienen una incidencia muy importante, y muchas de las campañas que se hacen.
Bueno, muchas gracias Felipe, muchas gracias Diego, muchas gracias Siglo, también muchas gracias a pues todo el equipo de producción, Mario Duarte, perdón, Nelson Duarte, Mario Castro, que se encuentran en el Control Master. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, hoy hablando con De Justicia, en donde pues somos múltiples formas de ver el mundo.
Hoy en lugar de coco se cosecha coca, y en lugar de amores hay una amistad. En lugar de guacamole se come bazuco, y en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios,
no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.